Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto, transmitiendo por Cadena 1200 para la ciudad de Lima y a través del internet por la página para todas las naciones de la Tierra. Hoy es un gusto estar con ustedes, hoy es un día especial, hoy es 31 de octubre, hoy el mal llamado Día de las Brujas. Y aunque todos ya sabemos que esas costumbres son costumbres que no debemos imitar, porque debemos imitar las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas perfectas. Sí es importante rescatar que algo pasó hoy hace muchos años, y por eso ahora queremos imponer en cada nación que es el día del inicio de la Reforma Cristiana, la Reforma Protestante, y también se llama hoy el Día de la Biblia. Y es importante que miremos y estudiemos ese contexto histórico de lo que pasó, y entra una persona a figurar en esto llamada Martín Lutero. Pero antes de hablar de este tema, me gustaría que escucháramos una linda canción a propósito de la Biblia, porque es el Día Internacional de la Biblia, la Palabra de Dios. Escuchemos esta canción de Marcela Gándara, Tu Palabra, y ya volvemos.
Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. La perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.
Que tú
que tu palabra siempre a mí me sostendrá.
Bueno, retornamos a Una Voz en el Desierto. Les recuerdo nuestra página de web www.unavozeneldesierto.org. Allí pueden encontrar de nuevo este programa, los programas de Para Ti Mujer que conduce mi esposa hoy debido a la celebración del Día Internacional de la Biblia. Quiero que hablemos de Martín Lutero. Martín Lutero es el inspirador de esta reforma, pero él no fue el único. Yo le recomiendo a usted que consiga un libro. Hay un libro muy bueno llamado Generales de Dios Parte 2. Los generales de Dios. Y son biografías inspiradoras acerca de todos los hombres o algunos de los hombres que Dios usó para poder llevar a este momento sublime de Martín Lutero. A veces vemos pronto una figura, pronto la más famosa, pero antes de Martín Lutero hubieron otros, John Wycliffe, que fue el traductor de la Biblia, porque en esa época, vamos a ver, la Biblia estaba en el idioma latín, un idioma que no era accesible al pueblo, y por lo tanto la Biblia estaba sellada, ¿no? Había otro gran hombre alemán, John Hus, realmente checo, y ellos precedieron a Martín Lutero. De vez en cuando se ven en canales cristianos películas acerca de estos hombres. Pero retomando el foco de hoy, que es Martín Lutero, porque realmente debido a lo que él hizo, o sea, un 31 de octubre de 1517 en Alemania, es que se toma como tradición que fue el día del inicio de la reforma evangélica, la reforma protestante. Esa reforma se esparció por toda Europa y dio como resultado que volviéramos a las raíces en contra de lo que habían enseñado la iglesia católica tradicional de ese momento. Martín Lutero, ¿quién era? Era un hombre que, pues sí, era monje. Vamos a ver un poquito de la historia de él tomada de este libro. Él nació en 1483. Y murió en 1546. Obviamente fue alrededor del descubrimiento de América, ¿no? América fue 1492, por esos años ocurrió. Hay una frase de Martín Lutero que dice: he nacido para la guerra y estoy luchando con facciones y diablos. Mis libros, pues, son tempestuosos y belicosos. He de arrancar raíces y tocones, cortar espinas, derribar setos y llenar zanjas. Soy el rudo montañero que ha de marcar la senda y prepararlo todo. Mire, esas palabras son parecidas a las que de Jeremías. Si usted se recuerda a Jeremías, Dios lo comisionó para arrancar, derribar, destruir, pero también para sembrar y plantar, ¿no? Pero porque era un plan de Dios. Este hombre obviamente llegó tal vez accidentalmente a la misión que cumplió, el propósito de su vida, pero todo estaba dentro de los planes de Dios. Fue un gran monje, joven, por supuesto, a esa altura, que se sometió a sus autoridades y no mostrara realmente que quisiera erradicar, quitar y tumbar la iglesia, las doctrinas de la iglesia católica romana. Pero era un hombre que tenía una misión, pero esa misión pues no era exponer los errores de la religión. Su misión era simplemente hacer las paces con Dios. No le habían enseñado lo que la mayoría de nosotros sabemos, que Jesús vino a reconciliarnos con Dios y que creer en Él es lo que apacigua a Dios, lo que calma a Dios, lo que nos pone en paz con Dios. Él solo sabía lo que durante generaciones habían transmitido las tradiciones del catolicismo romano y los mitos del paganismo alemán que lo rodeaban, que Dios estaba enojado y que Jesús era un juez duro e imposible de complacer que se deleitaba en enviar a hombres, mujeres y niños al infierno. Cuando niño, Lutero pasó más de una noche temblando de terror por los duendes y los demonios que, según enseñaba la religión, vivían en los bosques. Acordémonos que él se encontraba dentro de la Edad Media. La Edad Media fue una época oscura, una época de mitos, una época de leyendas. Y en esa época pues no había luz de la verdad del Evangelio que penetrara en las personas. Era ilegal en esa época que una persona común poseyera una Biblia. Las únicas Biblias disponibles estaban en latín, para uso exclusivo de los sacerdotes, muchos de los cuales nunca, además, las habían leído. Las tinieblas espirituales siempre acaban por cubrir territorios, naciones y, en ese caso, continentes enteros. Era el oscurantismo, realmente. Y para el sensible Lutero, estas enseñanzas erradas acerca de Dios, pues eran realmente un tormento. Convencido de que la única forma de complacer a Dios era hacerse monje, él, pues, enlistó, tomó los hábitos. Así Lutero entró en contacto con la Biblia, que, como decíamos, pues no estaba al alcance de las personas. Entonces se educó en latín, obviamente se sumergió fácilmente en las escrituras y aprendió hasta griego para examinar mejor los textos. La historia de Lutero nos muestra el poder de lo que puede pasarle a alguien que entra en la palabra de Dios y ya no sale de ella. La luz de la revelación comenzó a alumbrar las tinieblas de la mente de Lutero y a disipar toda sombra que el diablo pudiera utilizar para atormentarlo. Recuerden, era por la culpabilidad. Era un hombre que tenía un temor de Dios de todos modos. Por eso fue que se enlistó en el servicio religioso. Lutero no se metió en problemas hasta que anunció la buena noticia a su mentor y a otros líderes. También se metió en problemas por tener algunas preguntas que, de no haber sido por la divina providencia, lo habrían llevado a morir quemado en la hoguera. Yo le mencioné al principio a otras personas, Wycliffe, John Hus, ellos murieron en la hoguera. En esa época, la rebelión contra la Iglesia Católica se pagaba con la vida. Y Lutero estuvo casi, pero Dios lo cuidó, afortunadamente, pues para el propósito que él tenía. Nos cuenta el libro que Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, y Martín cambió su apellido por Lucero en la universidad realmente. 6 meses después de su nacimiento, la familia se mudó a Mansfeld y su padre fue a trabajar en las minas de cobre. Y es bueno aprender la biografía de estas personas, ¿no? Aprende uno cosas muy interesantes. Que a Martín Lutero parecía feliz con lo que le había tocado en la vida y con las expectativas de su padre, que quería que él estudiara leyes. El 2 de julio de 1501, cuando tenía 20 años, iba camino a lograr sus metas cuando una tormenta interrumpió bruscamente todos sus planes. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver la película de Lutero. Ahí sale recreado esto. Y recordemos que era la Edad Media, la edad del oscurantismo. Y en esa época, pues, las tormentas para la gente que era tan... De prejuicios, la gente pensaba que era una señal del juicio divino. La gente en esa época, pues obviamente creía en la suerte, en la mala suerte y todas esas cosas. Y obviamente hasta ese momento la vida de Lutero estaba encaminada a terminar la carrera de leyes, porque su padre era el propósito para el cual soñaba con él. Pero su familia, aunque era feliz, en ese momento estaba todo a punto de cambiar. Lutero había estado en casa de sus padres de visita y regresaba a la universidad cuando se desató esa terrible tormenta. Martín atravesaba el bosque, esperaba llegar a algún claro cercano. Sin duda su mente lo engañó y el temor hizo presa de él. Había sido bien enseñado, así que sabía que a su derecha y a su izquierda, delante y detrás de él, lo espiaban duendes, gnomos, hadas, espíritus y brujas. Por eso hay tantas, todas esas historias de fantasmas vienen de esa época y que se ha conservado hasta el día de hoy, como el famoso Día de las Brujas. Los había visto dibujados en cuadros que colgaban en las paredes de las casas de la época. Y Lutero, por lo tanto, creía que esas regiones geográficas eran habitadas por demonios y sabía que de esas leyendas habían cosas que lo podían atormentar en cualquier momento. Los demonios en esa época eran culpados de muchas cosas. Aún la madre de Lutero atribuía el hecho a los demonios cuando se encontraba que le habían robado huevos, leche o mantenga. Pero peor que la idea de que los demonios hubieran causado la tormenta era pensar que Dios podría haberla causado. Era una idea común de la gente en esa época que Dios usaba las tormentas para juzgar a las personas. La más famosa talla de madera del mundo cristiano conocido representaba a Jesús y a los demonios trabajando juntos para enviar a los hombres malos a su condenación. ¿Se imagina esa distorsión que tenía la gente de la Edad Media? Y en esa visión de la gente, para ellos Jesús estaba sentado, muy disgustado, en el trono del juicio. Debajo de él, los demonios arrastraban a hombres y mujeres a las llamas del infierno. Lutero había visto imágenes como esta cuando era solo un niño y ellas habían levantado fortalezas impenetrables en su mente. Obviamente le tenían pánico a Dios. Podemos imaginar que atravesar el bosque esa noche fue la experiencia más espantosa de su vida. Estaba aterrado con el corazón que se le salía del pecho. Al acercarse al claro recordó la muerte de un amigo que había caído bajo un juicio similar, entre comillas, cuando un rayo lo mató. La escena era bien conocida para él. No tuvo dudas de que su hora había llegado. Apenas comenzaba a atravesar el claro de ese bosque cuando un rayo cayó tan cerca de donde él andaba que Martín cayó al suelo. Él no iba caminando, iba dentro de un carruaje. Pero imagine la escena. En una súplica desesperada por su vida, clamó a la única ayuda que conocía, Santa Ana. Si me ayudas, me haré monje. ¿Se imagina el llamado? Que como él aparentemente cree que lo recibió por miedo. Con esa única frase elevada en un grito desesperado, Lutero estaba seguro de estar convocando todo el poder al cual podía tener acceso. Clamó a Ana porque ella era la misericordiosa abuela de Jesús, o por lo menos así lo afirmaba la leyenda. ¿Por qué cambiaría alguien la meta de su vida de ser abogado a ser monje solo por un rayo? En este caso no fue un llamado, obviamente. Todo en la época de Lutero sabían que para tener la seguridad de la salvación debían hacerse monjes. Eso era lo que la gente en esa época pensaba. Por puro terror, para salvar su vida, Lutero decepcionó a su familia y se internó en un monasterio. Es importante conocer esto, ¿no? Obviamente Dios, yo sé que puedo usar aún la naturaleza para llamarnos, pero Él tiene llamados más claros que usar solamente un rayo para decirte te necesito. Dado que pocos en la Iglesia Católica Romana tenían una relación personal con Jesús, era difícil para la cultura alemana pagana comprender por qué las personas adoraban a un Dios invisible. El problema databa del año 300. Imagínense, estamos yendo hasta el año 300. La respuesta a ese problema en ese momento fue la creación de estatuas. Desde esa época vino las tradiciones de las estatuas. Se crearon estatuas de Pablo, estatuas de Jesús, mejor dicho, y estatuas de María, de todo. A partir de entonces, honrar y orar a los santos muertos se convirtió en una práctica común tanto para la Iglesia romana como para la Iglesia ortodoxa griega. Eso, usted y yo sabemos que está prohibido en la Biblia, pero debido a que se despegaron de la lectura de la palabra de Dios, pues obviamente entraron estas tradiciones de hombre, ¿no? El espíritu de religión en la Iglesia había desvirtuado totalmente la imagen de la Trinidad en las mentes de la gente. Dado que Dios y Jesús les causaban terror, como ya vimos, oraban a María, la madre de Jesús, para alcanzar misericordia, según ellos. Para ellos, María era la única a la que podían acercarse. Solo ella podía ejercer influencia sobre Jesús, el juez imposible de complacer. Hasta se creía que ella, por ser mujer, podía llegar a engañar tanto a Dios como al demonio para favorecer a la persona que él oraba. Una vez que su madre se lo pidiera, Jesús intervendría en la ira de Dios y lo convencería de actuar con misericordia. Obviamente una distorsión por ignorancia. Pero esta historia tiene otro giro. La gente sabía que María quizás estuviera demasiado ocupada con todos los pedos del mundo como para ayudarlos. Así que le enseñaron a rogar también a Santa Ana, la madre de María, que se acercaría a su hija, que a su vez iría a Jesús, quien iría a Dios, quien finalmente podría revertir el juicio. ¿Se imagina esa tramitología? Esta era una manera indirecta de acercarse a Dios. Aunque podría parecer trabajosa y daba risa, esta era y aún hoy es la práctica diaria común de muchas personas que aún aunque son sinceras en su deseo de acercarse a Dios, no saben que tenemos un abogado ante el Padre y que podemos entrar ante el trono de Dios osadamente sin avergonzarnos para alcanzar socorro necesario en el tiempo de necesidad. Probablemente las únicas personas que sabían esto en la época de Lutero fueron decapitadas o quemadas en la hoguera por tratar de contárselo a alguien más. Las personas que desafiaban los principios de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media con verdades bíblicas reales con frecuencia eran ejecutadas. Quizás usted nunca se ha dado cuenta del precio que se pagó para que usted y yo pudiéramos tener la Biblia que hoy en día podemos disfrutar, podemos leer. Es bueno que recordemos esto y volvamos a la palabra de Dios porque aprendemos a valorarla definitivamente. Estamos en Una Voz en el Desierto hoy a causa del Día Internacional de la Biblia. Bueno, el 31 de octubre porque fue el día en el cual este hombre Martín Lutero sembró la reforma protestante en Europa que obviamente permitió que al día de hoy usted y yo podamos conocer a Dios de una manera diferente, la manera correcta a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces recordemos que Martín Lutero, por eso estamos viendo esta biografía de Martín Lutero, se hizo monje debido al rayo, por el miedo, por eso se convirtió en monje, abandonó su carrera de leyes, que en esa época obviamente era una carrera muy prestante. Entonces, aunque no fue un llamado, fue su obsesión por Dios y obviamente dentro de lo sobrenatural vio el llamado. Lo cierto es que Lutero se hizo monje, ¿no? Y al fin y al cabo, él dentro de su mente equivocada, pues él pensó que a través de eso al fin haría las paces con Dios. Convertirse en monje era la forma más segura de recibir trato preferencial de parte de Dios, creía él, ¿no? Y usted bien sabe lo que dice 1 Pedro capítulo 2, ¿no? Verso 9, dice que somos real sacerdocio, todos los lavados por la sangre de Cristo, pueblo adquirido por Dios. Definitivamente todos somos sacerdotes, o sea que a la larga, todo aquel que se ha convertido a Cristo de corazón, ella le ha dado sus pecados por la sangre de él, pues tienen la misma favorecimiento que pensaba tener Lutero por hacerse monje. Y es más, el verdadero, no es por el cargo de sacerdote, de pastor, sino es por que delante de Dios hemos sido aceptos delante de Él, ¿no? Para él, convertirse en monje era la forma más segura de recibir ese trato preferencial de parte de Dios. La gente en esa época creía que el voto de un monje era el segundo bautismo, que restauraba a un hombre al estado de inocencia. Pensaban que eran perfectos. Qué error, ¿no? La leyenda decía que un monje había muerto sin su hábito y al llegar a las puertas del cielo le fue negada la entrada. Solo después de regresar a la tierra por su hábito. Recordemos que hábito es el traje ese que usan los monjes, que es como una capucha, una bata, ¿no? Eso es el hábito. Y este monje le tocó regresar por su hábito y ahí sí pudo retornar a las puertas del cielo vestido adecuadamente. Imagine qué ignorancia, ¿no? En esa época nadie reconocía públicamente la verdad y la luz de Jesucristo, porque había tantos intermediarios entre él y los hombres, ¿no? Aún quienes sabían leer latín no podían o no deseaban discernir la verdad de la mentira, ¿no? Había muchos negocios de por medio, muchos intereses. No había predicadores protestantes aún, por supuesto. Lutero mismo fue quien preparó el camino para ellos. Ya recordemos, no fue el único, pero a través de la teología que él sembró con estas 95 tesis que más adelante vamos a hablar, pues definitivamente preparó, alentó el camino. En esa época una persona solo podía ser católica o hereje. No había estados intermedios. Lo único que Lutero supo hacer fue rendirse y convertirse en monje. Y claro, Dios utilizó ese clamor y lo que era un corazón sincero que quería agradar a Dios en medio de todo, pues para guiarlo a la verdad, aun en que estuviera hecho monje. Bueno, pero Lutero tuvo que oponerse a su papá. Acuérdense, él quería que fuera abogado, ¿no? Pero entonces Lutero eligió el monasterio más estricto, la orden de los eremitas agustinos en Erfurt. Sabía en qué se metía cuando se tendió delante del prior, la cabeza del abad de ese monasterio, ¿no? Se comprometía a pasar al menos un año de comida escasa, ropas ásperas, vigilias nocturnas, arduos trabajos durante el día, mortificarse la carne, el rechazo por su pobreza y la vergüenza de mendigar, y aceptó todo. Le dieron la bienvenida a aquel año de iniciación. Y nos cuenta aquí la historia que obviamente le advirtieron que un hombre solo podía ser salvo si perseveraba hasta el final. Como quien dice, tenía que seguir esa vida así, ¿no? Martín solo recordaba a un monje que hubiera soportado hasta el final. Había alguien llamado Guillermo de Anal, que había renunciado a la nobleza para convertirse en un fraile mendicante. Todos en la ciudad lo conocían. Lutero incluso escribió acerca de él. Con mis propios ojos lo vi. Yo tenía 14 años en Magdeburg. Lo vi llevando la bolsa como un asno. Se había consumido tanto por el ayuno y la vigilia que parecía la cabeza de la muerte. Solo piel y huesos. Nadie podía mirarlo sin avergonzarse de su propia vida. Por supuesto, había muchas personas que tenían deseo de acercarse a Dios, aún en ignorancia, aún a tientas, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que Dios se manifiesta, aunque a tientas lo encontremos. Y por supuesto, no podemos juzgar a muchas de las personas que están involucradas en la vida religiosa, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque no conozcan la verdad plena, tienen un corazón que de alguna manera Dios hará justicia, ¿no? Al observar a ese monje a la distancia, tantos años antes, Lutero había llegado a la conclusión de que ese era el camino para llegar a la salvación. Por eso quedó influenciado. Y durante ese año de prueba en el monasterio estuvo convencido de que finalmente había llegado a un lugar de paz. Vivió un año entero sin los tormentos y las pesadillas que caían sobre él como un escalofrío cuando pensaba en Dios y en su propia alma. Pero fiel a sí mismo, el espíritu de religión siempre vuelve para decir, ni siquiera esto es suficiente, debes hacer más, debes hacerlo mejor. Mire esta acusación del mismo infierno, definitivamente. Después del año de prueba, Martín dio el paso siguiente y se comprometió para toda la vida con Dios. Con ese voto de compromiso, la tormenta retornó. Torturantes espíritus religiosos venían sobre él con ataques de depresión, opresión y desesperanza. Lutero se sentía bien un minuto y al siguiente caía en la desesperación. Para tratar de detener esa agonía, comenzó a buscar nuevas formas de apaciguar a Dios. Imagina. Por eso es que dice la palabra eso en Efesios capítulo 2, verso 8. No somos salvos por obras, por gracias sois salvos. No por obras, para que nadie pueda hacer gloriarse. No es por entrar en la carrera espiritual, no es por hacerte pastor, por servir en la iglesia. No es por obras. Miren, Lutero nos muestra algo que desde esa época aún nos lleva a una gran verdad. No es por nada de lo que hagamos. Si unirse al monasterio no era suficiente, entonces pensó, la respuesta debía estar en adherir a cada regla y seguir cada norma. tenía una acusación muy grande en su conciencia, ¿no? Lutero bombardeó los cielos con obras con el fin de lograr la santidad. Tomó la decisión de ser el más consagrado de todos los monjes. Dormía pocas horas, comía menos aún y pasaba más tiempo en confesión que cualquier otro. De hecho, cansó a los sacerdotes con sus confesiones. Una vez pasó 11 horas confesándose con un sacerdote. Todo esto le traía solo breves momentos de alivio. El tormento no tardaba en regresar y tenía que soñar nuevas formas de castigar la carne y hacerse aceptable a los ojos de Dios. La Biblia del monasterio estaba atada a la pared con una cadena y Lutero acudía con frecuencia a consultarla esperando encontrar la paz que necesitaba desesperadamente. Pero, por el contrario, a él solo le hablaba de una santidad que no podía lograr. Al no encontrar alivio, se encerró en su cuarto repitiendo una y otra vez frases en latín. Durante 7 semanas casi no durmió y durante 4 días no comió ni bebió. Se negaba a responder cuando llamaban a su puerta. Cuando unos monjes compañeros suyos derribaron la puerta, lo encontraron tendido en el suelo, aparentemente muerto, consumido por el ayuno, la falta de sueño y la desesperación. Lutero finalmente recobró la conciencia. Entonces escuchó los ecos del coro de varones que cantaban himnos en el pasillo. Realmente, yo era un monje piadoso, recordó años más tarde. Si algún monje hubiera podido alcanzar el cielo por sus obras de piedad, sin duda yo hubiera tenido derecho a ello. Si hubiera continuado mucho más, habría llevado mi mortificación al punto de la muerte por medio de las vigilias, oraciones, las lecturas y otros labores. Y llegó el día en 1507 en que Lutero fue ordenado a la edad de 25 años. Ahora sí ya podía oficiar sus primeras misas. Y bueno, ya hay un evento en el cual él, por el susto, durante la primera misa que ofició, invitó a su padre, pues se notó el nerviosismo, volvió la acusación de que no había hecho las cosas bien. Y en ese tiempo su padre, pues, lo confrontó, le dijo el papá, pero ¿y si la tormenta hubiera sido solo un fantasma? O sea, en otras palabras, su papá le preguntó, ¿cómo podía probar que la tormenta que ocasionó que él abandonara la carrera de leyes y entrara a la vida religiosa? Él dijo, ¿no habrá sido provocada por el diablo para que toda la familia se desbaratara los planes que teníamos? La pregunta de su padre resonó en los oídos de Martín. ¿Cómo podría saberlo con seguridad? Después de todo, cualquiera sabe que el diablo puede disfrazarse como ángel de luz. Esas palabras fueron un misil directo al corazón de las inseguridades de Lutero. Ahora más que nunca se dedicaría a la búsqueda de la santidad. Más. Finalmente solo se consolaba con algún medio de autocastigo o flagelación de la carne. Por las noches Martín desechaba las mantas que se daban a los monjes y tiritaba de frío, tratando de castigar su carne. Imagínese, y aún después de haber ayunado tanto se preguntaba, ¿he ayunado lo suficiente? ¿Prefería la cuaresma o la pascua? Porque aquello implicaba sacrificio, hablando de las fiestas religiosas. Lutero vacilaba entre el orgullo por sus obras y la cantidad de ellas y la carga insoportable de las dudas y la desesperación. Esto nos lleva a una gran verdad. Usted nunca podrá, ni yo, satisfacer a un espíritu religioso. Imagínese. Definitivamente se disfraza este espíritu de tantas formas que nos hace engañar de que estamos sirviendo a Dios y al fin y al cabo lo que hace es llevarnos a castigarnos, a no poder ver la verdad de Dios. Definitivamente nunca se puede satisfacer a un espíritu religioso ni jamás se agradará a Dios por medio de él. Lutero estaba en el proceso de cambiar su esquema mental, se esforzaba por apaciguar a Dios, pero Dios ya había sido apaciguado por la sangre de su Hijo. En realidad, él era el espíritu religioso el que no podía ser aplacado y el que trabajaba para enviar a Lutero a la tumba. Lo que Lutero deseaba en realidad era ser aceptado por Dios. Su única meta era saber cómo ser amigo de Dios. Martín pensaba que recibir el perdón de Dios era la única forma en que esto podía suceder. Así que se arrepentía y volvía a arrepentirse, una confesión tras otra, pero no hallaba reposo. En Oseas 4:6, la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. A través de sacerdotes ignorantes y en su mayor parte corruptos, los líderes de la Iglesia Católica estaban inventando y estableciendo su propia religión. Cuando las tradiciones ya no lograban los fines deseados, la Iglesia cambiaba las reglas o agregaba otras nuevas. La culpa y el temor eran dos de las principales emociones que la Iglesia infundía para que la gente continuara yendo a las misas, para tratar los temas de la muerte, el infierno, el paraíso y el purgatorio. un punto intermedio por personas que no eran suficientemente buenas como para ir al cielo, ni suficientemente malas como para ir al infierno, que sabemos usted y yo que es una mentira. El Papa y sus dignatarios crearon un sistema que funcionaba para estabilizar la economía de la Iglesia y aliviar la culpa de las personas. Los sacerdotes enseñaban que en el cielo había un sistema bancario que guardaba en sus bóvedas la bondad que les faltaba a las personas en sus vidas personales. Les enseñaban a las personas cómo transferir esa bondad a sus cuentas para no quedar en falta delante de Dios. La Iglesia enseñaba que Jesús, María y los santos se habían comportado en la tierra mucho mejor de lo que necesitaban para entrar al cielo. Como quien dice, tenían créditos extras. Y eso se había guardado en el sistema bancario del cielo, del cual el Papa llevaba un registro. Las personas comunes podían acceder a ese crédito, al que se llamaba tesoro de bondad, a cambio de la realización de tareas encomendadas por los sacerdotes, según los pecados que la persona confesara. Estas actividades eran llamadas obras. Como prueba de la efectiva realización de estas obras, se emitía un comprobante o prueba de compra conocido en esa época como indulgencia. Solo el Papa podía determinar en cuántos años se reducía la estadía de una persona en el purgatorio. Y la indulgencia era la prueba escrita de ese ajuste de cuentas. Después de todo, el Papa, según ellos, era el sucesor de San Pedro y único poseedor de las llaves del reino, o por lo menos era eso lo que los católicos enseñaban a su pueblo. Y aquí tenemos que recordar que la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 nos dice en verso 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Recordemos, la palabra nos dice claramente, entre Dios y los hombres, solo hay uno que puede ser el mediador, el intercesor, Jesucristo. El mismo Dios hecho hombre. Jesús dijo en Evangelio Juan capítulo 14 verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire, dos versículos, y hay mucha más referencia en la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Que nos hablan que el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es solo Jesús, nunca podrá ser un ser humano. Por supuesto, hay un real sacerdocio. Hay un pueblo que se dedica a ministrar la palabra de Dios, a enseñarla, por supuesto, pero todos somos delante de Dios sacerdotes. El velo ha sido rasgado entre que nos separaba entre Dios y los hombres. Dice en Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar pronto socorro. Lastimosamente la ignorancia, el no estudio de la palabra de Dios, en esa época la palabra de Dios no estaba al alcance de la gente. O sea, ese fue el mayor beneficio de la Reforma. Veremos eso, que fue acercar la palabra de Dios para que todos pudieran leerla y aprender esto que estamos viendo. Y por supuesto, en esa época la jerarquía católica era la que tenía el monopolio para acercarse a Dios. Y por supuesto, inventaban cosas para que el pueblo creyera que era la manera en la cual estaban en paz con Dios. Y obviamente por eso hoy todavía en la Iglesia Católica se enseña que por un pecado se hagan tantas confesiones, oraciones, rezos, o se encienden velas en un altar. Obviamente todo esto es lo mismo que pasaba en esa época, pero obviamente se manejaban muchos más ingresos económicos o exigencias económicas. Y dentro de ese afán de obtener más recursos, la Iglesia Católica Romana de ese momento comenzó a ofrecer perdón de pecados a cambio de visitas a ciertos lugares santos o a cambio de contemplar objetos aparentemente santos, no sé, los clavos de la cruz de Jesús, monedas de plata de Judas. Y todo eso lo que hacía era que la persona obtenía que el Papa le emitiera una indulgencia. Nuevamente recordemos que es la evidencia de que tenía un crédito a su favor en el cielo por haber hecho una obra de estas, ¿no? Obviamente algunos sitios varían más que otros. Roma, pues, se suponía que era el sitio principal donde habían muerto los apóstoles, Pedro y Pablo, y eso hacía que daba más peso. Algo parecido a lo que hoy en día hacen los musulmanes, que se sienten obligados a ir un día, una vez en su vida, a la Meca para estar en el sitio santo. Y acordémonos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios está en todas partes. Usted ya no necesita ir a un lugar especial para encontrar a Dios. Si usted ha abierto su corazón a Jesucristo, Él está con usted todo el tiempo. Acordémonos que el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Aparece en el libro de Corintios esa exhortación de nuestro Dios. Ya no necesitamos ir a lugares específicos. Por supuesto, debe ser muy agradable ir a sitios turísticos religiosos como por allá en Israel, donde nació el Señor Jesús. Pero obviamente es más un paseo, un deleite, que porque sea un sitio más espiritual que otro. Y nos cuenta el libro que Martín Lutero pues tuvo la oportunidad de ir un tiempo a Roma, a conocerla. Y él con el afán de ganar crédito a su favor, con el afán de obtener más perdón de pecado según su mentalidad, pues fue al sitio. Pero se desilusionó porque se dio cuenta que al fin y al cabo todo lo que había allí era algo frío. Había al fin y al cabo allí un lugar donde no se agradaba a Dios. Él tenía dentro de su corazón agradar a Dios y se desilusionó. Él se hacía la pregunta: ¿este viaje habrá agradado a Dios? ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Y bueno, y él siguió en su experiencia, en su caminar que le tenía preparado el Señor, y encontró gente interesante en su caminar, no necesariamente en Roma, en otros sitios, debido a que lo trasladaron a una universidad, Wittenberg. Allí conoció unos monjes que se le llamaban místicos. Obviamente, místicos eran personas que se habían, monjes que se habían apartado para contemplar a Dios, monjes que trataban de acercarse a Dios, no con miedo como lo hacía Martín, sino por el mero hecho de vivir la experiencia cercana con Dios. Ellos tenían experiencias espirituales, por decirlo así, ¿no? Y ellos, un monje de estos trató de presentarle a Dios a Lutero de esa manera. Le explicaba que así, o sea, orando, ayunando, lo que ellos buscaban no era el perdón de pecado, sino acercarse a Dios. Buscaban verdaderamente a Dios. Y para Lutero, obviamente, esto era en contravía a lo que él siempre pensaba. O sea, ellos le hablaban de ame a Dios, y Lutero tenía una idea, era de buscar el perdón de Dios. Era totalmente distorsionada su manera de ver a Dios. Él, de todos modos, Lutero entendió que él odiaba a Dios. En medio de su reacción era que odiaba a Dios porque juzgaba al hombre, odiaba que nunca pudiera llegar a la medida que él le exigía. Odiaba que Dios entregara a los hombres en manos de los demonios para que lo arrastraran al infierno, según él creía, ¿no? Y Lutero, por lo tanto, le parecía imposible amar a Dios. Mire que estaba cerca de llegar a la gran revelación. Y en esa universidad en que estaba él, le mandaron a enseñar la Biblia, ¿no? Y por lo tanto tuvo que estudiarla. ¿Y qué pasó? La Biblia era algo nuevo para Lutero. Acordémonos que él era monje, pero la Biblia no era el libro de enseñanza de los monjes, de los sacerdotes de esa época. No era accesible para él, definitivamente. Pero él comenzó a estudiarla y a partir de ahí comenzó una época grandiosa. Imagínese, debido a lo que él encontró en las revelaciones de Dios, es que usted y yo estamos haciendo este programa en honor a él. En 1513 Lutero comenzó a estudiar el libro de los Salmos y aquí inició el camino de la revelación que lo llevaría a la libertad. El Salmo 22, por ejemplo, rompió el cerrojo de la puerta que lo encerraba y comenzó a entrar en un rayo de luz a su alma. Este Salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Lutero quedó pasmado ante lo que había leído. Jesús se había sentido abandonado y apartado por Dios también, como él lo sentía. La imagen que Lutero tenía de un Jesús inmisericorde sentado sobre la humanidad a la que condenaba al infierno comenzó a cambiar. En lugar de verlo en el trono de juicio, pudo ver a Jesús en la cruz. Ahora casi podía ver el corazón de Dios. Podía tener un poquito de ver la compasión detrás del hecho de que Dios pusiera a Jesús en la cruz. Pero no podía quitarse de encima la imagen de un Dios justo que juzgaba a hombres injustos cuando era imposible para ellos ser otra cosa. Sabía que Dios deseaba justicia, pero aún con su creciente entendimiento del amor de Dios, la idea de la justicia de Dios lo hacía temblar. Pero en su avanzar de seguir estudiando la palabra de Dios, llegó a las epístolas paulinas. Lutero comenzó a comprender el verdadero significado de la justicia y de la justicia de Dios, por supuesto. Estudiar las cartas de Pablo y tratar de captar el concepto fue una lucha para él. Algo notable de Martín Lutero es que usaba la Biblia para investigar los aspectos de su vida que lo atormentaban. Llevó sus preguntas a las cartas de Pablo, a Romanos y Gálatas, y cuando en la universidad estaba enseñando estos dos libros de la Biblia, porque esa fue la razón por la que llegó ahí, Lutero comenzó a comprender lo que realmente significaba la justicia de Dios. Cuando leyó en Romanos 5:1 que los justos eran justificados por la fe, se puso furioso, no podía entenderlo, ferozmente convencido de que debía comprender e investigó el texto griego para encontrar el significado de la palabra justicia. La justicia era definida como estricto cumplimiento de la ley y una sentencia pronunciada. Como él siempre había pensado, hasta ese punto parecía que el hombre estaba condenado. Pero fue la definición griega de justificación la que lo hizo libre. Justificación era algo diferente de justicia. Justificación hablaba de un proceso que se produce mientras la sentencia queda suspendida. La justificación era un proceso por medio del cual el hombre puede ser reclamado por Dios y regenerado. Ahora podía verlo, Dios no estaba tratando de condenar, sino de regenerar a la humanidad y de darle al hombre una nueva oportunidad en la vida. Pero más que nada, Lutero vio que ni siquiera este proceso de regeneración o expectativa de regeneración era lo que hacía al hombre aceptable delante de Dios. Era la fe. La fe era un don y por la fe el hombre era justificado. El simple hecho de creer en la obra redentora de Jesús ponía la justicia de él al alcance de la persona. A través de Jesús el hombre estaba en buena relación con Dios. La fe en la obra de Jesús en la cruz era suficiente. Dios era amigo de toda la humanidad. Y la conexión de estas ideas sobre la justicia de Dios y el pasaje "el justo por la fe vivirá", Romanos 1:17, creó una nueva teología. Pero no sucedió de la noche a la mañana. Esta revelación fue cobrando fuerza a lo largo de 4 años de estudio y de meditación. Lutero posteriormente dijo, "Finalmente, meditando día y noche y por la misericordia de Dios, yo comencé a comprender que los justos viven por don de Dios, es decir, por fe. Entonces sentí como si hubiera nacido enteramente nuevo y hubiera entrado al paraíso por puertas que habían sido abiertas de par en par. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, y la verdad os hará libres". Mire por qué es tan importante esta historia, porque nos recuerda de que solo a través del estudio de la palabra de Dios podremos recibir la verdad de Dios. Aún hoy en día hay intentos de crear herejías, enseñanzas de hombres, aún dentro de la iglesia cristiana, pero el estudio de la verdad a través de la meditación en la palabra de Dios es lo que evitará que no andemos por el camino equivocado. Estamos en Una Voz en el Desierto. Hoy el día especial por el Día Internacional de la Biblia, recordando la vida de Martín Lutero. Ya estamos acercándonos al punto del 31 de octubre de 1517. Pero les quiero recordar que en la página web www.unavozenelDesierto.org puedo volver a escuchar este programa y los programas de mi esposa Diana de Para Ti Mujer. Y continuamos hablando de Martín Lutero. En algún momento entre 1518 y 1521 le llegó a Lutero la revelación final, la que provocaría una revolución, la revolución que nos llevó a la reforma. Definitivamente Lutero en esa época pues estaba viviendo un despertar, ¿no? Definitivamente. Y él estaba queriendo entender, asimilar bien lo que significaba la frase "la justicia de Dios". Y él más adelante escribió, "si tenemos una verdadera fe en que Cristo es su Salvador, entonces inmediatamente tenemos un Dios de gracia, porque la fe nos hace entrar y abre el corazón y la voluntad de Dios para que podamos ver por pura gracia y amor abundante. Esto es contemplar a Dios en fe para que podamos ver su corazón de padre, de amigo, en el cual no hay ira ni falta de gracia. Quien ve a Dios airado no lo ve correctamente, sino solo ve una cortina, como si una nube oscura se hubiera interpuesto delante de su rostro". La nueva revelación de Lutero resolvió todas las preocupaciones sobre los demonios que le habían inculcado desde la niñez. Todas sus batallas se detuvieron en la cruz. En la cruz él veía la misericordia de Dios y en la cruz veía la victoria de Cristo sobre Satanás y sus demonios. Un himno que escribió él habla de estas convicciones. "Así habló el Hijo, aférrate a mí. A partir de ahora, con eso bastará. Por ti yo di mi vida, por ti yo la entregué. Pues tuyo soy, mío eres tú, y donde nuestras vidas se entrelazan, el viejo enemigo no las conmoverá". ¡Qué bendición! Y sabe que cuando Lutero comenzó a ver la revelación y la verdad de la redención de Dios, inmediatamente descubrió el error de la Iglesia Católica. Abrumado por la hipocresía, intentó llevar luz a la Iglesia, se comprometió a hablar abiertamente y a sacar a las personas del camino que seguía. Y aquí entra algo que ya hablamos antes, que era la venta de indulgencias. En esa época pues estaban construyendo una catedral, ¿no? Y los gastos eran tan enormes, iba a dejar una deuda tan grande al Vaticano, que para ayudar en el pago de esas nuevas cuentas, el Papa otorgó al arzobispo de Brandenburgo el derecho de vender indulgencias. Acordémonos, la indulgencia era como un comprobante de que usted había obtenido perdón en el cielo. Y para acelerar el proceso y asegurar ventas óptimas, el arzobispo contrató un sacerdote mercantilista, experto en la venta de indulgencias, llamado Juan Tetzel. Este entraba en su cabalgadura con gran pompa hasta el límite de la ciudad, se reunía allí con las autoridades y luego todos se dirigían hacia la plaza de la ciudad, atraían así una multitud a su paso y en ese lugar plantaba una gran cruz con las armas papales y comenzaba a predicar que con un pago las personas podían liberar a un pariente del purgatorio. Tetzel no dudaba en manipular a la gente. Y por toda Alemania se repetía el sonsonete de Tetzel. Apenas la moneda en el cofre entra, el alma del purgatorio sale. Tantas eran las monedas que entraban en el cofre que debían acuñar nuevas monedas en el acto, ¿se imagina? La gente en su desespero por evitarse el infierno, pues pagaba. Y cuando Lutero se enteró de esto, se preocupó extremadamente. La falsedad de las indulgencias le molestaba. Aún no había llegado a suficiente verdad como para descartar por completo la venta de indulgencias, pero no estaba de acuerdo con esa clase de abuso. Así que fiel a la orden de San Agustín y sus creencias y convicciones originales, Lutero tenía grabado en el corazón que el fundamento de cualquier penitencia, indulgencia o confesión debía ser la contrición de corazón, ¿no? La persona debía arrepentirse sinceramente por lo que había hecho. Con la nueva bula papal que permitía a Tetzel vender indulgencias sin penitencia, sin arrepentimiento, la gente saltaba a un componente muy importante del proceso de reconciliación, el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nos lleva a la cruz de Cristo? El arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio, proclamaba el Señor Jesús. Y por eso Lutero, al ver esta manipulación de la Iglesia Católica, ese abuso del poder, comenzó a trabajar en una lista de preocupaciones, preguntas y cuestionamientos sobre el uso de las indulgencias. Al terminarlas eran 95. Y él ni siquiera estaba seguro de que algunos de sus comentarios fueran bíblicamente exactos, pero los clavó, sin embargo, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Eso lo hizo un 31 de octubre de 1517, un día como hoy, imagínese tantos años. Ese acto en sí mismo no tenía nada extraordinario, era lo que cualquiera haría si deseaba reunir a un grupo de personas para una discusión, para un debate. No era nada provocador. Según la cultura de la época, Lutero no tenía problema con o no estar del todo seguro de algunas tesis, ya que su motivación para publicarlas era precisamente debatirlas. Sabía que todas quedarían resueltas en una mesa redonda. Mientras esperaba una respuesta, Lutero continuó con sus tareas, sin saber que lo que había clavado sin mayores pretensiones en la puerta de la iglesia pasaría a la historia como el asunto más importante y la mayor confrontación que el mundo cristiano había conocido desde el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Imagínense, nosotros hoy estamos hablando de ese gran momento. Los puntos más destacados de las tesis de Lutero eran su objeción a que el dinero de las indulgencias fueran a pagar los gastos de la construcción de la Basílica de San Pedro, su negación del poder del Papa sobre el purgatorio y su consideración del bienestar del pecador. Lutero se ponía a la idea de que el Papa pudiera reducir las penas del purgatorio. También cuestionaba si los santos tenían un tesoro de méritos. Sin duda, solo Jesús lo tenía, y lo que Jesús tenía lo daba gratuitamente. Además, sin utilizar las llaves del Papa para atar y desatar, Lutero se quejaba por la venta de indulgencias. Creía que reemplazaban al verdadero arrepentimiento y los actos de caridad hechos con corazón sincero. Además, sentía que la venta de indulgencias les daba a las personas una falsa sensación de seguridad y las llevaba a la complacencia de una vida mal. Lutero ahondó más en los fundamentos de la Iglesia Romana, porque llegó a cuestionar hasta la existencia del purgatorio. Él decía, ¿qué si el purgatorio era solo la mera miseria del planeta Tierra? Y mientras Lutero continuaba con sus estudios, sin que él lo supiera, las 95 tesis que había clavado en la puerta habían sido traducidas del latín al alemán y circulaban entre la gente común, además de las autoridades de la iglesia. Comenzaban a hacer una obra en el ámbito espiritual, al mismo tiempo que enfurecían a los líderes de la iglesia. Abrían los ojos a la gente. Esta era la mayor amenaza para el enemigo, que gobernaba al pueblo por medio de la ignorancia. Lutero estaba en su estudio sin saber que más allá de su puerta se preparaba una tormenta. En realidad se preparaba desde hacía cientos de años. Hablamos al principio del programa de John Wycliffe, un británico que hizo traducciones de la Biblia del inglés, del latín al inglés, para que la gente del común la pudiera entender. Luego John Hus, un checo que comenzó a abrir la puerta para que entrara la luz en las tinieblas de la luz media, con algunas de las mismas revelaciones que produciría Lutero. Los anteriores, Wycliffe y Hus, murieron sin ver el fruto de su labor, pero Lutero sí llegaría a verlo. Voy a hacer unos programas próximos acerca de la vida de estos hombres que precedieron a Martín Lutero. Lutero más adelante, por supuesto, debido a que la Iglesia Católica se sintió sacudida, amenazada, debido a estas verdades que el pueblo estaba recibiendo, y de un monje, de alguien que de ellos, pues obviamente no lo amenazaron con la excomunión. Pero finalmente Lutero no demoró mucho tiempo en declarar que la Biblia era la única autoridad final, no el Papa, no un hombre. Dado que el Papa y los concilios podían equivocarse, Lutero negó el poder del Papa sobre el purgatorio y finalmente desechó por completo la idea del purgatorio. Luego ya Lutero, más firme en su fe, más seguro en la Biblia, en que era como verdad de Dios y en su propia relación personal con Dios, no le importó perder la comunión con la Iglesia Católica. Ya nada podría separarlo del amor de Dios, ni siquiera la idea de ser ejecutado lo asustaba. Estaba dispuesto a morir por lo que creía, por consiguiente declaró osadamente que no debía obedecerse a los obispos que excomulgaban a los parroquianos por motivos relacionados con el dinero. Luego comenzaría a darse cuenta que el vino nuevo que había dentro de él no podía ser colocado en odres viejos. Sus días como católico romano estaban contados. Y hemos llegado al final de este programa, Una Voz en el Desierto, y yo quiero dejar una reflexión. Hoy honramos a Martín Lutero como uno de los más grandes reformadores que haya vivido jamás. Sin embargo, todas sus dramáticas hazañas, sus confrontaciones, su fuerza espiritual pueden atribuirse a la sencillez de la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios escrita dio a luz el ministerio de Lutero como un fuego reformador, quemando las hipocresías de la iglesia y encendiendo su verdadero espíritu. A partir de la palabra de Dios, Lutero comprendió que tenía perdón por medio de Jesucristo y que era amigo de Dios. Se concentró totalmente en el perdón y a partir de esa premisa continuó hasta levantar un arsenal de revelación. Con estas armas comenzó a atravesar las tinieblas que cubrían los cielos. Esos cielos oscuros finalmente se abrieron para usted y para mí. Gracias a esto podemos aprender en un solo culto lo que a los creyentes de la Edad Media les hubiera llevado 75 años. Lutero creía que el poder sustentador de la palabra mantendría a la iglesia viva y en buen estado, que podría destruir los engaños y las doctrinas hipócritas para encontrar la verdad. Su visión para la iglesia no culminó con su muerte. Hoy, 31 de octubre, estamos celebrando que hubo un hombre que tenía hambre y sed de Dios, y que en la palabra de Dios, al abrir la palabra de Dios, no se conformó con ser ignorante. Exploró, tuvo comunión con Dios y lo llevó a crear un movimiento de reforma que usted y yo hoy en día estamos disfrutando. Gracias a esa valentía de él, a desafiar las tradiciones del pueblo, aún del clero de esa época, es que podemos tener la Biblia traducida en todos los idiomas, hasta en los idiomas indígenas. Qué bueno es que este día de hoy nos recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Que esta sea una motivación para que usted y yo exploremos la verdad de Dios. Hoy en día hay mucha doctrina errada que se está enseñando desde los púlpitos cristianos, incluso. Nuestro deber, o lo que Dios nos alienta hoy, es que busquemos en la palabra de Dios, busquemos en las Escrituras la verdadera verdad. Estos días escuchaba un programa que decía, toda nueva teología es una falsedad, definitivamente. Hay una sola verdad, y un hombre como Lutero no se conformó a su sistema. No le importó desafiar la creencia de la gente. Hoy en día pueden haber muchas creencias cerradas, hoy en día pueden haber muchos líderes cerrados, pero la palabra de Dios es la que nos va a determinar dónde está la verdad. Damos gracias a Dios porque este día de hoy está para que lo honremos, y gracias a Dios por esos hombres valientes que a través de la historia, no solo Martín Lutero, después de él hubo muchos valientes hombres, aún en Latinoamérica, que han sembrado para que usted y yo estemos hoy disfrutando la bendición de conocer de Dios. Yo quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de hoy. Padre, algunos lo llaman el día del mal, algunos lo llaman el día de las brujas, pero recordamos hoy que tú con un propósito aún creaste, Señor, y permitiste que Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavara estas tesis, estas nuevas discusiones para que fuéramos inquietados y que hoy pudiéramos ser bendecidos con la verdad de tu palabra. Señor, perdón por tantas veces que descuidamos el estudio de tu palabra. Perdón por conformarnos a que alguien nos hable de ti, pudiendo nosotros buscarte, pudiendo nosotros meditar en tu palabra. Señor, que aviva el fuego del don de Dios que has puesto en cada uno de nosotros, de los oyentes, de los que estamos acá, Señor. Necesitamos hambre y sed de ti, Señor. Hambre de tu palabra, Señor, como tú lo prometiste en los profetas, Señor. Hambre y sed de tu palabra. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que siga avanzando la obra de tu iglesia, Señor, en el Perú, en todas las naciones de la tierra, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerdo la página en el web www.unavozeneldesierto.org. encontrar este programa, Martín Lutero, 31 de octubre. Nos quedamos a mitad de la historia de Martín Lutero. Aún hay mucho que contar, hay otro programa posterior con el final de su vida, al fin y al cabo, que trae muchas enseñanzas. Ha sido un gusto estar con ustedes, que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.